de repasar de una forma muy breve algunos de los temas que abarcamos en nuestra sesión anterior, y comenzamos con un repaso de la idea de por qué es necesaria la interpretación. Vimos una lista de textos, ¿no? Eran como 12, 10 versículos en donde encontramos la idea y en la misma palabra de Dios, la necesidad de interpretar la palabra de Dios. Y quiero resumir rápidamente los argumentos que vimos. Primero, la interpretación es necesaria porque Dios ha comunicado su verdad a través de palabras. Y todos nosotros, al escuchar palabras, tratamos de interpretar, o sea, entender y aplicar esas palabras haciendo uso de ciertas reglas, ¿no? Cierta medida de interpretación es necesaria para entender cualquier idioma. Y aún lo vimos en el caso de Adán. Adán fue un intérprete, ¿no? En el jardín de Edén se encontraba bajo la obligación de interpretar todas las cosas, incluyendo su propia existencia, dentro del contexto de la palabra revelada por Dios. Y en este contexto, ¿no? Adán interpretaba, trataba de entender toda la creación física a la luz de la información que Dios le había proporcionado. Y además todos nosotros tenemos la responsabilidad de leer el instructivo, ¿no? De tratar de entender el manual, de tratar de analizar qué es lo que dice. Y en este sentido, todos los creyentes, sin excepción, se encuentran bajo esta necesidad de interpretar y aplicar las Santas Escrituras, en primer lugar en su propia vida, ¿no? En relación con sus propias necesidades, su propia lectura de la palabra, y especialmente en relación con las controversias doctrinales, los debates teológicos, la confusión y el caos que existe hoy en día, y aún más en relación con su trato con otras personas en el evangelismo. Ahora, además, vimos que toda predicación y enseñanza verdadera de este libro está basada en la interpretación correcta de esta palabra. Y en este sentido, la mayoría de las fallas, y vamos a ver en los próximos estudios, en muchos ejemplos que vamos a dar, que es una larga lista triste de fallas, ¿no? Pero la mayoría de esas fallas, las más grandes en relación con las iglesias evangélicas de hoy, están basadas en su falta de entendimiento, falta de interpretación correcta de la palabra de Dios. Y ahora, además vimos que la interpretación correcta, no estoy enumerando estos argumentos, pero vimos que la interpretación correcta es la base, recuerden ustedes, de la aplicación de la palabra. En este sentido, puede haber muchas aplicaciones, pero estas aplicaciones tienen que basarse en la interpretación correcta de la palabra. Y vimos que el método puritano, ¿no?, de buscar el uso doctrinal, la información y el conocimiento correcto de la palabra, el uso de exhortación, acción o deberes, ¿no?, el uso de consuelo y consolación, el uso de autoexamen, tanto para examinarnos a nosotros mismos como para examinar a otras personas, preguntando siempre cuál es mi condición espiritual o nuestra condición espiritual a la luz de esta palabra. Y aún más, vamos a ver en el futuro, ¿no?, cómo las distintas aplicaciones siempre tienen que tener una base en la interpretación correcta, o sea, en la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Ahora, además vimos que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación de las Escrituras, porque todos los errores en la práctica tienen su origen, en la mayoría de los casos, ¿no?, tienen su origen en los errores doctrinales, en las interpretaciones falsas de las Santas Escrituras. Y vimos que esto es la verdad en relación con la salvación y el Evangelio, y al mismo tiempo que es la verdad en relación con la vida cristiana y el proceso de santificación. Y señalábamos el hecho de que tantas controversias doctrinales hoy en día entre los católicos y los protestantes, entre los arminianos y los calvinistas, entre los bautistas y los paidobautistas, entre los grupos carismáticos y aquellos que creen que los dones milagrosos ya terminaron, y aún entre los evangélicos y todas las sectas modernas, que todas estas controversias están basadas esencialmente en la hermenéutica, en el sentido de que, con la excepción de los falsos testigos de Jehová, todos tenemos la misma Biblia. Pero ¿cómo es posible que terminamos tantos grupos, ¿no?, con interpretaciones distintas? Bueno, esto es posible debido a que muchos de estos grupos no entienden las reglas hermenéuticas para interpretar la Biblia, primero. Segundo, muchos ni siquiera llenan los requisitos para interpretar correctamente las Escrituras. Y aún peor, diferentes grupos utilizan diferentes métodos para interpretar las Escrituras. Y vimos, ¿no?, que esto es la causa de todos los problemas en cuanto a la confusión teológica. Y además vimos que la interpretación correcta y consistente es algo necesario, siempre necesario, debido a que, escuchen bien lo que voy a decir, aunque todos los creyentes tienen cierto grado de iluminación espiritual, sin embargo, su entendimiento no es infalible, su entendimiento no es algo completo y maduro. En este sentido, todos los creyentes siempre se encuentran frente a la necesidad de crecer y madurar en su entendimiento de la palabra de Dios, su capacidad de interpretar y aplicar dicha palabra. Y fíjense bien en lo que voy a decir aquí, simplemente como un comentario. Lo vamos a ver en la lista de reglas de interpretación que vamos a resumir en la, continuando con la introducción a este tema el día de hoy. Pero yo estaba, esto es algo que yo estaba comentando con mi esposa entre semana, porque llevo meses leyendo libros y analizando temas en relación con este asunto de la hermenéutica. Esto no es un tema que hemos tocado a fondo en la iglesia, y hay varios aspectos de este estudio en que vamos a profundizarnos en detalles que no son detalles comunes, ¿no?, que se tocan desde el púlpito. Pero yo le decía a mi esposa que me sorprende tanto el hecho de que varias de estas reglas que son esenciales para la interpretación de la palabra de Dios, yo las aprendí, ¿saben ustedes cómo? No en el seminario. No, nos dieron cantidad de libros sobre la hermenéutica, pero no nos enseñaron las reglas, las más importantes reglas acerca de este asunto. Yo las iba aprendiendo, ¿saben ustedes cómo? Escuchando y leyendo los sermones de David Martin Lloyd-Jones. Les dimos el ejemplo de ese libro, La Fe a Prueba, como un ejemplo de cómo dar una serie de estudios exegéticos o expositivos sobre uno de los salmos. Y yo desde hace muchos años me puse a leer sus, son, ahora no sé cuántos van a ser en total, pero son 12 tomos sobre el libro de Romanos, así gruesos, de sermones, con un sermón sobre cada, prácticamente cada versículo en la epístola de Pablo a los Romanos, 8 tomos sobre el libro de Efesios, y yo, en la medida que iba analizando y leyendo, y a veces escuchaba cassettes grabados de esos mismos sermones, yo iba entendiendo de todo el caos y la confusión que habían recibido en el seminario, cuáles eran las verdaderas reglas de interpretación. Y yo, o sea, yo recibía del ejemplo de la predicación de ese gran expositor las reglas que yo utilizo hasta el día de hoy. O sea, las fui asimilando, captando, entendiendo, sin que el doctor Lloyd-Jones dijera, esta es la regla, esta es la regla. O sea, él en una forma consistente aplicaba estas reglas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que debemos tener la meta en la predicación y la enseñanza en la iglesia de ir enseñando en una forma quizás no tan abierta o tan consciente cómo la Biblia se interpreta a sí misma y cuáles son las reglas enseñadas dentro de las Escrituras acerca de su interpretación. O sea, esto es algo que debería ser, en este sentido, una meta, lo vuelvo a decir, consciente en la mente del que predica y enseña, para que los creyentes vayan captando y entendiendo, así debemos interpretar la palabra de Dios. Ahora, después vimos una lista de requisitos o cualidades necesarias para interpretar la palabra. Esta lista no la voy a repetir, salvo que voy a decir este punto. No es necesario que seamos eruditos, superdotados, expertos, al estilo de los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo. O sea, los requisitos son, y vimos una lista, en su mayor parte, requisitos espirituales, ¿no? Y simplemente menciono este punto. Vimos toda una lista de requisitos para aquellos que quieren interpretar correctamente la Biblia. Ahora, después hablábamos, y no me acuerdo exactamente en cuál orden, de la autoridad. Uno de los requisitos necesarios para interpretar correctamente la Biblia es que creamos en su autoridad. Y aquí les voy a mencionar los puntos que vimos en ese bosquejo, ¿no? Vimos primero que la autoridad de esta palabra es necesaria debido a lo que Cristo dijo. No solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vimos que hasta Adán y Eva necesitaban una revelación autoritativa de Dios antes de la caída. Antes de la caída. Y si esto fue cierto en el caso de los padres de nuestra raza, ¿cuánto más necesitamos nosotros esa palabra, esa revelación autoritativa ahora, no? Y en este sentido vimos la responsabilidad epistemológica que Adán tenía en el jardín de Edén de interpretar las cosas conforme a la revelación que Dios le había dado. Segundo, vimos que la autoridad de esta palabra es una autoridad inclusiva. ¿Por qué? Porque las Escrituras abarcan y alcanzan hasta la totalidad de nuestras vidas. Es una autoridad, por lo tanto, completa, ¿no? No limitada. No podemos separar ningún aspecto de nuestras vidas, mentes y corazones de esta palabra. Y tercero, vimos que la autoridad de la palabra es ejecutiva y legislativa, en el sentido de que, mucha de la información en la palabra de Dios no consiste de sugerencias, sino más bien de mandatos y órdenes. No simplemente nos está comunicando información, sino que nos está dando información autoritativa en la forma de mandatos y órdenes, y nuestra obediencia a esta palabra, por lo tanto, vimos que no puede ser selectiva, no puede ser a medias o parcial. En cuarto lugar, vimos que esta autoridad es moral y ética, porque Dios determina el bien y el mal en relación con nosotros y todas las demás cosas en este mundo. Quinto, vimos que esta autoridad es perpetua y final, y en este sentido es una autoridad siempre vigente, ¿no? No puede ser, la palabra de Dios no puede ser alterada, cambiada, anulada, o sea, no habrá más revelaciones. Incluso estamos omitiendo un estudio acerca de la suficiencia de la palabra. Vamos a tratar de encontrar un espacio para analizar este tema en otra ocasión. Pero vimos en sexto lugar que esta autoridad también es absoluta. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que esa es la palabra que nos va a juzgar en el día de juicio. Ahora, además, fíjense bien, y ahora vamos a resumir lo que nos va a servir como introducción el día de hoy. Vimos la necesidad de interpretar las Santas Escrituras desde una serie de perspectivas o desde distintos puntos de vista, ¿no? Y este argumento es importantísimo, y lo vuelvo a repetir ahora. Primero, la necesidad de interpretar la Biblia en forma teocéntrica, desde la perspectiva de Dios, llegando en el próximo semestre a los estudios sobre la predicación. Vamos a analizar lo que es la predicación teocéntrica Y a grandes rasgos lo que voy a decir acerca de este punto es lo siguiente, que siempre debemos predicar desde la perspectiva divina, o sea, debemos ponernos de parte de Dios. Si hay un conflicto, si hay un desacuerdo, si hay un choque, si hay algún problema en cuanto a la interpretación de un texto o en cuanto a su aplicación, la responsabilidad del predicador o el maestro es de ponerse de parte del Señor. Y en este sentido, estamos hablando de qué, de cómo es que la mayoría de los sermones, incluso los comentarios bíblicos publicados hoy en día, son antropocéntricos, centrados en el hombre, los deseos, los gustos, las necesidades del hombre. Y la mayoría de las iglesias son iglesias antropocéntricas, esto ya lo sabemos. Pero la palabra de Dios ha de ser presentada, ha de ser interpretada, no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva divina. Y en este sentido la palabra está centrada en Él, su gloria, su nombre, su fama, sus atributos, sus planes y sus propósitos. Y la tarea de cada intérprete es la de analizar las Santas Escrituras desde la perspectiva de su autor. Y en este sentido no estamos hablando simplemente de la comunicación de información, sino de la confrontación. Ahora se me ocurre un bosquejo que vimos en la serie sobre la epistemología, describiendo la reacción de los seres humanos ante la verdad revelada de Dios en Romanos 1, vimos, ya no me acuerdo de esas palabras, una es shock, ¿sí? Una de las reacciones de las personas en Romanos 1 es la de shock, reaccionan en un estado de shock, asustadas, sorprendidas, y aún más, una reacción de inconformidad, porque no les gusta lo que Dios está diciendo acerca de su condición caída y su responsabilidad ante Él. Y esto es siempre lo que sucede en relación con la predicación o la enseñanza teocéntrica. Incluso esto es lo que está por todas partes de la Biblia. El expositor tiene que fijarse en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice. No me atrevo a decir lo que Dios opina. Dios no tiene opiniones, ¿sí? Pudiéramos decir punto de vista, sí, pero el punto de vista de Dios es la realidad, no es una opinión, ¿sí? No es algo sujeto a cambios, ¿no? Y en este sentido, es imposible enseñar y interpretar correctamente la palabra de Dios a menos que lo hagamos desde la perspectiva divina. Ahora, segundo, vimos la necesidad de interpretar la palabra de Dios en forma trinitaria. No vamos a ver los argumentos, pero es imposible al mismo tiempo, sigo usando esa palabra, interpretar correctamente la Biblia y no fijarnos en tantos pasajes que enseñan en forma directa o en forma indirecta la doctrina de la Trinidad o la perspectiva trinitaria de las cosas. Cada persona de la divinidad tiene su papel fundamental y crucial, no solamente en la salvación, en el pacto de gracia, sino en todas las cosas que suceden en este mundo. Y en este sentido, siempre debemos fijarnos en esta perspectiva trinitaria, entendiendo que es el mismo Espíritu Santo quien es el autor y el escritor, y aún en el intérprete divino de esta palabra, ¿no? Y vimos, mencionamos toda una serie de textos en relación con este punto. Ahora, en tercer lugar, la necesidad de interpretar la palabra de Dios, escuchen bien, en forma cristológica, desde una perspectiva evangélica o cristológica. Evangélica simplemente quiere decir desde la perspectiva de la persona y la obra de Cristo, porque el evangelio es un mensaje centrado en la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Y el folleto, el sermón que muchos de ustedes leyeron de Spurgeon, él da toda una serie de argumentos acerca de cómo tú puedes comenzar prácticamente desde cualquier parte de las Santas Escrituras y encontrar un camino que te conduce directamente a Cristo, directamente al Evangelio de Cristo, directamente a la verdad revelada acerca de Cristo. En cuarto lugar, vimos la necesidad de interpretar la palabra de Dios en forma doctrinal, desde una perspectiva doctrinal, dentro del contexto de toda la verdad o todo el cuerpo de doctrinas esenciales que en su conjunto forman la fe una vez dada a los santos. Y esta es la famosa regla de la analogía de la fe. A esta regla llegaremos dentro de unos momentos. Y la quinta necesidad de interpretar la palabra de Dios en forma literal y en forma gramática, y esto lo vamos a discutir en su momento oportuno, ¿no? Aquí estamos hablando simplemente a estas alturas de la necesidad de fijarse en el significado de las palabras y en las preguntas más básicas, ¿no? De si se trata de una declaración imperativa, de una afirmación indicativa, es la palabra, de una afirmación, o sea, en la forma declarativa de una verdad, si se trata de órdenes, si se trata de preguntas, y hay toda una lista de cosas que vamos a ver en el futuro en relación con este asunto de la interpretación gramatical de la palabra, pero este punto está bien enredado en relación con la cuestión de cómo distinguir entre un lenguaje simbólico y figurativo y un lenguaje literal. Y en sexto lugar, vimos la necesidad de interpretar la palabra de Dios desde una perspectiva experimental y desde una perspectiva práctica, y hablábamos cómo es que antes de la época moderna, en donde se han proliferado los comentarios, los diccionarios bíblicos y muchas cosas que sirven para ayudarnos, que en la época puritana la mayoría de los creyentes contaban con 4 puntos en cuanto a su interpretación de la Biblia. Contaban con la perspectiva bíblica, usaban la palabra de Dios. Contaban con la perspectiva doctrinal, usaban las confesiones de fe y los catecismos, ¿no? Contaban con la perspectiva histórica, porque prácticamente todos los creyentes tenían por lo menos acceso al famoso libro de Fox de los mártires, ¿no? Y trataban de poner la doctrina, la enseñanza bíblica dentro de un contexto histórico, leyendo las narraciones del libro de Fox que comienza en su versión completa con el tercer siglo del cristianismo y llega hasta 1700, 800, si no me equivoco, pero desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva experimental contaban con el famoso libro del Progreso del Peregrino, y su biblioteca consistía de esas 4 libros, ¿no? De esos 4 libros, de esas 4 perspectivas, la Biblia, la confesión de fe, el libro de Fox de los mártires, y para darle una aplicación experimental o una aplicación práctica a todo esto, contaban con las experiencias narradas en forma alegórica en el famoso libro de nuestro hermano Juan Bunyan. Ahora, llegamos a la forma en que vamos a dividir estos estudios. Y quiero que escuchen con mucha atención la doble división que vamos a dar a este tema. Primero, vamos a comenzar el día de hoy a considerar las reglas generales. Y estas reglas generales son básicas y tienen aplicación en términos generales a toda la palabra de Dios. Estas reglas son, primero, la relación entre los 2 testamentos. Y a este punto, ¿no?, llegaremos no solamente el día de hoy, sino en un futuro en relación con los pactos. La relación entre los 2 testamentos, primero. Segundo, la famosa analogía de la fe. Y esta frase, analogía de la fe, la vamos a discutir en uno de los estudios el día de hoy. Tercero, la interpretación contextual dentro de un contexto. Y vamos a ver que eso es un tema importantísimo. Cuarto, vamos a analizar, probablemente comenzando en la próxima sesión, el uso de palabras griegas y teológicas. Y esto es un tema también, a algunos de ustedes ya les he dicho, vamos a estar ocupados todo este semestre. Podríamos dedicar varias sesiones al uso de palabras griegas y teológicas. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente una cuestión de saber el significado de X palabra griega o X palabra hebrea en su momento dado. Es el asunto de entender las formas múltiples en que distintas palabras son usadas, las preguntas que les tenemos que hacer en cuanto a cada uso y cada contexto, ¿no?, acerca de estas palabras. Y esta, vamos a ver una lista de palabras que tienen un significado teológico. No te va a servir para nada buscar el diccionario ni de Webster, ¿no?, ni de Oxford, ¿no? No te va a servir, porque esas palabras tienen un uso teológico dentro del contexto bíblico. Ahora, en quinto lugar, vamos a analizar la palabra, la perspectiva gramatical, pero en una forma muy sencilla. Hay tantos libros y tantos eruditos en este tema que, créanme, en la mayor parte de estos libros lo que han hecho es confundirse a sí mismos, es lo que yo pienso, y a sus lectores también. Pero vamos a ver que hay una serie de cosas bien sencillas en las secciones didácticas y doctrinales, en donde hay que fijarse en ciertas cosas y nada más para entender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, sexto, vamos a analizar el uso correcto de la razón, no solamente desde la perspectiva de los misterios, sino, escuchen lo que voy a decir, desde la perspectiva de nuestro Dios misterioso. ¿Sí? Y vamos a traer un estudio sobre nuestro Dios misterioso. Y vamos a ver que en ambos testamentos hay cuántos versículos que hablan de nuestro Dios misterioso. Y séptimo, vamos a ver la necesidad de mantener un equilibrio. El hermano Pink dice que no debemos separar las cosas que Dios ha unido. Eso es su interpretación de esa regla. No debemos separar lo que Dios ha unido, ¿sí? Ahora, estas son las reglas generales, que si las terminamos ahí por el mes de mayo, vamos a pasar a las reglas especiales. Y ahora vean, esta es la segunda división del tema, y en esta sección de las reglas especiales, es aquí que yo he estado haciendo mucho para estudiar y juntar en forma resumida los argumentos. Vamos a ver primero el uso del lenguaje figurativo y simbólico en la Biblia. Cómo determinar las reglas en relación con esas palabras simbólicas o figurativas. Segundo, vamos a analizar el uso de tipos y símbolos. Y este es un tema tremendo debido a que hay cantidad de ejemplos. Tercero, vamos a ver la interpretación de las parábolas y de los milagros, las reglas de interpretación. Cuarto, las reglas de interpretación en cuanto a las narraciones históricas. Quinto, las reglas en cuanto a las distintas clases de literatura, sean salmos, proverbios, profecías, promesas, secciones legales, judiciales, el Pentateuco, las reglas en relación con distintas clases de literatura. Sexto, la interpretación de los pactos. Y voy a tratar de traer en forma resumida, porque eso es un tema, como vamos a ver el día de hoy, en donde surgen muchísimas dudas y mucha confusión, la interpretación de los pactos. Y séptimo, la interpretación de la escatología, o sea, la profecía, pero desde una perspectiva personal y desde una perspectiva final. Porque hay dos clases de enseñanzas escatológicas en la Biblia en relación con la escatología personal, el tema del cielo y el tema del infierno, y en relación con los eventos finales narrados en las partes finales del Apocalipsis, de la profecía de Daniel, algunos capítulos de Ezequiel, etc. Entonces ahora llegamos a la primera regla. Y esta regla es, como vamos a ver, desde una perspectiva de las controversias teológicas hoy en día, una de las más importantes. La relación entre los dos pactos. Y aquí no estamos hablando de la serie de pactos, o sea, el pacto hecho con David y el pacto hecho con Abraham, y así en el sentido de ir analizando el pacto hecho con Israel. A este tema llegaremos en el futuro, en las reglas especiales. Aquí estamos hablando de la relación entre los dos, quizás debo poner en vez de la palabra pactos, los dos testamentos, para no causar confusión. Los dos testamentos. La relación entre los dos testamentos. Esto es la primera regla general. Ahora, hay un dicho que tengo, incluso hay un libro interesante, no por el contenido didáctico del libro, porque en realidad no dice mucho, pero simplemente como una recopilación de muchas fuentes de información. El libro se llama El Antiguo Testamento en el Nuevo, y es de un autor argentino, si no me equivoco, y vale la pena fijarse en algunos argumentos en ese libro, porque te da el panorama de cómo el Nuevo Testamento utiliza y cita del Antiguo Testamento. Y en lo que es el valor principal del libro es que te va a dar cada cita. Son más de 1,600 textos citados en el Nuevo Testamento, sacados del Antiguo Testamento. Y es muy interesante fijarse en algunos de los ejemplos que da el autor de este libro. Ahora, hay un dicho muy famoso que es la base de ese libro. Si no me equivoco, ese dicho es de Agustín, el teólogo del siglo IV. Bien, su dicho es lo siguiente: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Ese dicho es tremendo porque esto es exactamente lo que estamos diciendo al hablar de la relación entre los dos testamentos. Vuelvan a escuchar. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se explica, ¿sí?, por el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y en este sentido podemos decir que ambos testamentos, ¿no?, se dependen el uno del otro en una forma íntima. El Nuevo Testamento depende del Antiguo y viceversa. Ninguno está completo sin el otro. El Nuevo Testamento tiene en realidad todas sus raíces en el Antiguo Testamento. Pero desde una perspectiva básica hay que entender bien este punto. Desde la perspectiva del Evangelio, vean lo que estoy diciendo, estoy calificando este punto, desde la perspectiva del Evangelio, ambos testamentos contienen y enseñan la misma doctrina de la redención y el mismo camino de salvación, desde la perspectiva del Evangelio. Y llegaremos a ver, porque vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de los pactos. O sea, hay partes, anticipando este argumento, en donde Pablo dice enfáticamente que el pacto de Sinaí fue un pacto de obras, que de nada sirvió, que nadie se salvó bajo ese pacto, y vamos a ver en una forma concreta algunos de los argumentos sobre ese punto el día de hoy. Pero hay otras partes, otros textos, otros pasajes, en donde el apóstol Pablo dice que el antiguo pacto testificaba del mismo evangelio que él estaba predicando y que revelaba el mismo camino de salvación y la misma necesidad de la justicia de Cristo acreditada o imputada a nosotros, igual como lo hace el Nuevo Testamento. Y es ahí que hay que meterse en los detalles y tratar de desenredar lo que parecen ser una serie de contradicciones. Pero estamos diciendo en forma de síntesis, ambos testamentos predican el mismo Cristo, ambos testamentos establecen los mismos deberes morales para los hombres. Todo esto lo vimos en una serie de comparaciones hace tiempo entre la ley y el Evangelio, una serie de diferencias en donde no están de acuerdo, en donde hay terribles incongruencias entre la ley y el Evangelio, y al mismo tiempo toda una serie de puntos en donde están completamente de acuerdo, ¿no? Y esto es el punto aquí. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento en la siguiente forma. El Antiguo Testamento puede ser resumido en la frase promesas y profecías, y el Nuevo Testamento puede ser resumido en la frase el cumplimiento de dichas promesas y profecías. O sea, lo que el Antiguo Testamento profetiza y promete, el Nuevo Testamento lo cumple. En el Antiguo Testamento vemos estas promesas y profecías en su mayor parte en símbolos, tipos y sombras. Y ahí, como vamos a ver, hay toda una serie de reglas importantísimas para entender el significado y la interpretación de estos símbolos. Pero el Nuevo Testamento es la realidad, es la sustancia, es el cuerpo. Estas son las palabras usadas por los apóstoles. La realidad, la sustancia o el cuerpo, la sombra apuntaba hacia el cuerpo, ¿no? La simbología apuntaba en sus tipos y en sus sombras, apuntaba hacia la realidad, hacia la sustancia. Y es por lo tanto que estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado en nuestra interpretación de la relación entre los dos testamentos. Por ejemplo, un conocimiento básico del Antiguo Testamento es necesario para entender plenamente el Nuevo Testamento. Es necesario tener cierto conocimiento del judaísmo, sus ceremonias, sus ritos, las ordenanzas, la ley, lo que vemos no solamente en el Pentateuco, sino en la parte histórica del Antiguo Testamento, la historia básica del pueblo de Israel, para poder entender tanto las epístolas como largas secciones en los cuatro evangelios que se relacionan con esa historia y con esas ceremonias, y como de la misma manera para entender el libro de Apocalipsis. Ahora, hay muchos textos y quiero que veamos algunos. Vean rápidamente una lista resumida. Comenzamos en Lucas 24, en el versículo 44, en donde Cristo dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, 24:44, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora, si tú vas a entender cómo se cumplieron estas cosas, es necesario que tengas cierto conocimiento de lo que fue escrito acerca de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Esta triple división es la fórmula que usaban los judíos para referirse a todos los libros del antiguo pacto. Ahora, lo mismo vean en Juan, su evangelio, en su capítulo 1, en el versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Ahora, vean, Felipe decía: hemos encontrado a aquel de quien Moisés hablaba en la ley y en los profetas. ¿No? ¿Cómo es que sabían que Moisés hablaba de este Cristo y de que este Cristo había cumplido esas profecías? Porque tenían un conocimiento de los pasajes proféticos que hablaban de Cristo. Vean lo mismo en el libro de Hechos, en su capítulo final, en el capítulo 28 del libro de Hechos. Aquí lo vemos en el testimonio del apóstol Pablo, Hechos 28, el versículo 23. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, pero vean, la misma descripción, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Entonces no eran unos cuantos versículos, ¿no? Eran muchos pasajes que el apóstol citaba. Ahora vean lo mismo en Romanos 3, este texto ya lo mencionamos, en donde Pablo dice en su discurso sobre la justificación por la fe: mas ahora, 3:21, sin la ley, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia tanto que Dios exige de nosotros, como la que Cristo realizó, la que es imputada, acreditada a nuestra cuenta, La justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada, bien como lo dice, atestiguada, testificada por la ley y por los profetas. Está diciendo exactamente lo mismo. Ahora bien, en Hebreos, en su capítulo 10, en el versículo 1, estos textos son muy conocidos. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la misma imagen, la imagen misma de las cosas, ¿sí? Esto quiere decir que la ley apuntaba a las cosas reveladas ahora bajo el nuevo pacto. Lo mismo en Hebreos 8:5, hablando de esas cosas de la ley, dice, los cuales, hablaban aquí de los sacerdotes y sus ofrendas en el contexto, vean, se sirven de bosquejo, dice, y sombra de las cosas celestiales. Y luego lo menciona en relación con la construcción del tabernáculo, y sobre el simbolismo del tabernáculo hablaremos en un futuro lejano. ¿Sí? Lejano. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Cristo vino como el cumplimiento de lo que se había profetizado en la ley, en los profetas y en los salmos. Y por lo tanto es necesario tener un conocimiento básico de lo que fue profetizado en estas partes o estos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero ahora, habiendo mencionado la necesidad de tener un conocimiento básico, ahora vamos a la regla más importante aquí en relación con los dos testamentos. Y esta regla es importantísima y es una regla de cierta controversia, como vamos a ver, y vean con mucha atención lo que esta regla afirma. Escuchen bien. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Esa es la regla. Hay que tener un conocimiento de ambos testamentos, ciertos aspectos de la relación entre ambos, valga la redundancia, pero la regla es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, o al Antiguo, no sé cómo decirlo. Esta regla es importantísima porque en forma directa afecta una serie de puntos doctrinales e incluso puntos prácticos. Por ejemplo, el concepto de la Iglesia, su membresía, gobierno y ordenanzas. Escuchen lo que vamos a decir. Ese concepto es afectado en forma directa por esta regla, ¿sí? Y el ejemplo más conocido hoy en día de una iglesia que ha violado esta regla es la Iglesia Católica Romana, que tiene un concepto de la iglesia, tanto su membresía como su gobierno, como en realidad sus ordenanzas. El concepto que la Iglesia Católica Romana tiene de la iglesia es un concepto basado en su mayor parte, si no en su totalidad, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Y vamos a hacer un bosquejo para demostrar este punto en un momento. Pero nuestro concepto, no solamente la iglesia, su membresía, gobierno y ordenanzas, sino también nuestro concepto de la relación entre la iglesia y el Estado. Y la famosa sociedad sacralista. La mayoría de ustedes saben que hemos analizado detalladamente cómo funcionaba la sociedad sacralista, no solamente en el mundo antiguo, sino dentro del contexto histórico bíblico de la nación de Israel, la teocracia, ¿no? Pero una sociedad sacralista que en forma histórica existía antes de la venida de Cristo fue la base para toda una serie de errores que la Iglesia Católica Romana introdujo en cuanto a Constantino, la unión de Iglesia y Estado, la idea de una membresía mixta, incluso el uso de los sacramentos. De ahí viene la idea sociedad sacralista. En el caso del romanismo, el bautismo infantil fue usado como un sacramento para obligar a los feligreses, todas las personas que vivían dentro de X zona geográfica, a permanecer a su iglesia. Pero todo esto lo sacaron del Antiguo Testamento. Y cabe señalar que los judaizantes en el primer siglo del cristianismo, la primera secta aparte de los gnósticos, ¿no? Los judaizantes enfatizaban el mismo argumento, cayeron en el mismo error y terminaron combinando toda una serie de puntos del Antiguo Testamento como partes cruciales del Nuevo Testamento. Vean en Hechos, en su capítulo 15, sabemos, hemos escuchado mucho acerca del error de los judaizantes. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a esa secta y a sus errores, pero en síntesis la idea está aquí en Hechos 15:1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué es esto? Es un aspecto ceremonial de la ley del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. Lo estaban incluyendo como una parte fundamental del Nuevo Pacto, que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿no? La Iglesia Católica, como vamos a ver, repitió este mismo error, sustituyendo el bautismo infantil por la circuncisión. Y en el contexto aquí hay un argumento muy fuerte en contra del bautismo infantil, porque si estaban practicando el bautismo infantil, como lo afirma la Iglesia Católica y algunos grupos protestantes hoy en día, los apóstoles se hubieran levantado para decir que, fíjense bien, hermanos, no saben que el bautismo infantil tomó el... circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Es más de lo mismo. Es un intento de mezclar los cosas del Antiguo Testamento en relación con la iglesia, en este caso, diciendo a los creyentes gentiles que tienen que convertirse en judíos o judaizar, circuncidándose, guardando la ley de Moisés, para poder creer en Cristo. Y ven ustedes cómo la iglesia católica, al no entender la relación entre los dos testamentos, al no entender lo que vamos a ver en una serie de ejemplos de cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, terminaron, ahora vamos a hacer un paralelo. Aquí están los judaizantes, aquí los tenemos. Esto es un ejemplo de los errores que surgen de no entender todo esto. Y aquí está la iglesia católica romana. Ahora vean la lista de cosas que tienen en común. La secta de los judaizantes enseñaba la necesidad de tener fe en Jesús, ¿sí? Como el Mesías. La Iglesia Católica Romana enseña la misma necesidad de tener fe en Jesús. La secta de los judaizantes decían, pero hay que añadir a esa fe en Jesús algo del Antiguo Testamento, ¿ok? La circuncisión. Y la Iglesia Católica Romana dijo, no, lo que tomó el lugar de la circuncisión es el rito del bautismo infantil. Y esto es su argumento, y ustedes lo saben, y lo vamos a ver en parte el día de hoy. Ese argumento es falso. Ahora, número 3. Decían los judaizantes, es necesario judaizar. El gentil tiene que convertirse en judío. Y la Iglesia Católica dice que el gentil tiene que convertirse en católico romano. O sea, yo no sé cómo lo manejan aquí en México, si siguen con la misma ley tan estricta, pero en Gringolandia, si uno que no es católico romano quiere casarse con un católico, tiene que convertirse en católico, convertirse a esa iglesia, tal como los judaizantes decían, tienen que convertirse al judaísmo para poder creer en Cristo. Vean, los judaizantes sostenían la idea de un sacerdocio, ¿sí?, al estilo del Antiguo Testamento, y la Iglesia Católica Romana sigue afirmando también la validez de su sacerdocio, de sus sacerdotes, ¿no? Los judaizantes estaban aferrados aún a la idea del oficio del sumo sacerdote. No habían entendido todo lo que tenemos en la revelación neotestamentaria acerca de la ley, las ofrendas y todo lo que dice el libro de Hebreos, ¿no?, de la anulación, de todas estas cosas. Pero los católicos romanos tienen en el lugar del sumo sacerdote tienen el Papa, ¿sí? Los judaizantes que combinaban toda una serie de cosas de la ley con el Nuevo Testamento tenían un gobierno a través de una jerarquía en su iglesia. Una jerarquía, y la iglesia católica romana tiene una jerarquía peor que la que tenían los judíos, ¿sí? Los judaizantes estaban aferrados a la idea de altares. O sea, estaban tratando de decir, ustedes tienen que incorporarse a todo el sistema veterotestamentario con el sacerdocio, ofrendas, altares, y la iglesia católica también tiene sus altares, ¿no? Tienen el mismo asunto. Los judaizantes continuaban con la idea de la ley de agua de purificación, y la iglesia católica romana tiene su agua santa o bendita. Los judaizantes estaban aferrados a días festivos, días santos según el calendario del judaísmo, y la iglesia católica romana tiene sus días santos y sus días, o sea, especiales de fiesta en relación con, no los días santos del Antiguo Testamento, en relación con los santos de su iglesia. Los judíos, aquí para continuar, se nos acabó el espacio, ¿no? Los judaizantes continuaban aferrados a la idea de toda una serie de leyes alimenticias, y la iglesia católica romana también tiene sus leyes alimenticias, ¿no? Y desde la perspectiva de ceremonias, los judíos, en este caso judaizantes, que supuestamente se habían convertido a Cristo, pero que no entendían la relación entre los dos testamentos y estaban combinando cosas que no se combinan, continuaban con sus veladoras, con el incensario, y tú puedes ver hasta el día de hoy, a la hora de la misa, ¿no?, que sacan sus el incensario, llenan el lugar de humo. Yo pienso a veces que hay un incendio ahí, no es un incensario. ¿Qué pasa ahí? Hay que llamar a los bomberos, ¿no? Y siguen con la idea de que hay que guardar la ley de Moisés, tal como lo acabamos de leer aquí. Y la iglesia católica ha impuesto toda una serie de leyes que no son necesariamente las de Moisés, pero son las de su iglesia. Y en quinto lugar, es el quinceavo, tenían toda la tradición de los ancianos que seguían usando y basándose en esas tradiciones y prácticas de los ancianos del judaísmo. Y la iglesia católica romana está aferrada a las tradiciones de su iglesia, y esta mezcolanza que estamos mencionando aquí como un ejemplo y nada más, es una mezcolanza debida en su mayor parte al hecho de no haber entendido la regla. El Nuevo Testamento es la base para interpretar el Antiguo Testamento. Si los judaizantes solamente hubieran escuchado los argumentos del libro de Hebreos, si solamente hubieran leído, ¿sí?, los argumentos, independientemente de cuándo llegaba a ser disponible ese libro, podrían haber evitado la mayor parte de estos errores, y la iglesia católica romana podría haber hecho lo mismo. Entonces, ahora vamos a volver a enfatizar esta regla. La regla es, el Nuevo Testamento interpreta, ¿sí?, el Antiguo Testamento. Hay toda una serie de textos que indican que esto es así. En este sentido, escuchan algunos de estos textos. En 2 Corintios 1:20 dice, y íbamos a repartir esta hoja, pero simplemente voy a citar algunos de los textos. Todas las promesas de Dios son en Él, Él se refiere a Cristo, sí, y en Él, amén. Por nosotros a gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Este texto quiere decir que todo lo que Dios había prometido bajo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo. Y la forma en que estas cosas son cumplidas en Cristo es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos explica, ¿sí? Y cuando lo vimos en Lucas 24, cuando Cristo comenzó desde Moisés y todos los profetas, y les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Esto es Lucas 24, 27. Ahí está Cristo, desde la perspectiva de su persona y obra, interpretando todas las cosas en el libro de Moisés y en todos los profetas, las cosas que hablaban de él. O sea, este texto está dando la misma regla. Lo acabamos de leer en Lucas 24, 44, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas escritas en la ley de Moisés, etcétera, ¿no? En Juan 5, 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras hacía referencia a Cristo? Las del Antiguo Testamento. Y él dice, todas estas escrituras hacían referencia a mí. O sea, desde la perspectiva de lo que decían acerca de mí, tienen que ser entendidas. Juan 5:46, si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo. En Juan 8:56, Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, él lo vio y se gozó. ¿Qué es esto? De que Abraham estaba mirando hacia el cumplimiento del pacto hecho con él, en realidad el pacto de la gracia, desde la perspectiva de la persona y la obra de Cristo, él vio mi día y se gozó. Él, Abraham, entendía de qué se trataba todo esto. Esto es algo crucial en relación con los argumentos que Pablo da en Gálatas, ¿no? Y otros textos enseñan lo mismo. Quiero que veamos. Segundo de Corintios 3. Segundo de Corintios 3. Este texto lo veremos en los estudios que vamos a hacer acerca de los pactos. Pero este pasaje es importantísimo en relación con esta regla. Bien, segundo de Corintios, su capítulo 3, ¿lo tienen? Comenzamos en 12. Bueno, comenzamos en 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay toda una serie de principios acerca de cómo interpretar el antiguo pacto en este pasaje. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado, ¿no?, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, hablando de ese pacto que estaba desvaneciéndose, es la palabra griega. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está contrastando dos ministerios, dos pactos, dos administraciones. Bien, en 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Y porque en 10, aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelencia o la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, el Antiguo Testamento pacto, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, no como Moisés que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser anulado, abolido, ¿no? Empero, los sentidos o el entendimiento de ellos se embrotaron, las versiones modernas ponen, se endurecieron. Bien, con mucha atención. Los entendimientos, la mente de ellos se endurecieron. Ahora vean, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto. En la lección, la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Esto es la base fundamental de esta regla. Este pasaje dice, ven con mucha atención, que el judío que lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, exactamente la traducción correcta que tenemos aquí, Antiguo Testamento, no teniendo la luz del Nuevo Testamento, no creyendo en Cristo, no teniendo la revelación neotestamentaria a su disposición porque no cree en dicha revelación, no teniendo el Espíritu de Cristo, no creyendo el Evangelio de Cristo, al leer el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, no entiende lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que el velo sobre tu corazón sea quitado, y ese velo solamente puede ser quitado por la regeneración, el Espíritu de Dios y el Evangelio de Cristo. Y así lo dice, ese velo por Cristo es quitado. Y vean en 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto aún, ven, aún todavía sobre el corazón de ellos. Y solamente cuando se convirtieran al Señor, el velo será quitado, el velo se quitará. Y otra vez se refiere a la obra interna del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el argumento de este pasaje? El argumento es lo que estamos diciendo. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ahora vamos más lejos. Hay muchos libros disponibles en español. Yo tengo 4 o 5 ahí en mi casa, sobre las reglas hermenéuticas. Muchos. En inglés hay una abundancia de libros. Algunos de estos libros son mejores que otros. Uno de los que es recomendado más en los seminarios aquí en México es el famoso libro de Luis Burkhoff, que se llama Principios de Interpretación Teológica. Y este libro es bueno. Y no quiero que malentiendan lo que voy a decir aquí. El libro es bueno. Pero en su capítulo 6, en la sección sobre la interpretación teológica, el hermano Burkhoff, que es de la Iglesia Reformada, dice, escuchen bien, estoy citando literalmente sus palabras, la página 164, dice así, el Antiguo Testamento ofrece la llave correcta, la llave correcta de interpretación del Nuevo Testamento. Escuchen otra vez sus palabras. Él dice que el Antiguo Testamento ofrece la llave correcta de interpretación del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y tristemente tenemos que decirlo, por tantas cosas buenas que tiene en ese libro e incluso en su teología, el profesor Burkhoff está completamente equivocado. Completamente equivocado. La verdad es exactamente lo contrario. Y ahora vamos a enumerar y demostrar en una serie de puntos aquí que esto es un punto crucial. Ahora, por ejemplo, hay una serie de doctrinas que son afectadas en forma directa por esta cuestión, comenzando con la naturaleza y la membresía de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana y la mayoría de las iglesias reformadas hoy en día sacan su concepto de la Iglesia, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, con una idea de una membresía mixta compuesta de gente regenerada y gente no regenerada. Ahora, entre paréntesis, digo y afirmo categóricamente que los mejores teólogos reformados no enseñan esa idea. Pero la mayoría, sí, sacan su idea de la membresía y la naturaleza de la Iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes que conocen la historia de los puritanos y todo lo que hemos escuchado en parte aquí en sesiones anteriores acerca de la sociedad sacralista, saben cuánta sangre ha sido derramada en relación con la cuestión de la naturaleza y la membresía de la Iglesia en este sentido. Los grupos que se apoyan en lo que dice el profesor Burkhoff, que había una iglesia mixta unida con el Estado en el Antiguo Testamento y que por lo tanto debe haber una iglesia mixta unida con el poder civil en el Nuevo Testamento, saben cómo hemos analizado esos errores. Ahora, las doctrinas afectadas son, vuelvo a repetirlo, primero, la naturaleza de la Iglesia. Segundo, las ordenanzas de la Iglesia. Es el bautismo una institución de la iglesia neotestamentaria o es una continuación de la práctica de la circuncisión en el Antiguo Testamento? Ese es el debate. Las ordenanzas. ¿Es la cena del Señor una continuación de la Pascua que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento, o no sería más bien una institución de la iglesia neotestamentaria? Las ordenanzas. Ahora vean, la relación de la iglesia al Estado. Esa es la tercera doctrina afectada por esta regla. La relación entre la iglesia y el Estado. Cuarto, el principio regulativo o regulador en relación con la adoración pública. Ahora ven con mucha atención este principio. Tenemos un folleto sobre el principio regulativo. Algunos de ustedes lo conocen bien. El principio regulativo tiene que ver con la cuestión de qué es lo que debemos hacer en la adoración pública de Dios. Y está dividida esta controversia en dos partes, ¿no? Tenemos la posición, la postura de Calvino y los puritanos, en realidad, que desarrollaron mucho más que Calvino este principio, que dice lo que debemos hacer en la adoración pública es lo que Dios manda, nada más, lo que Dios ordena, lo que Dios en su palabra enseñe en forma, o sea, estipule en forma directa, ordenando y mandándonos, hagan X cosa o cosas en el culto, en la adoración pública. Y todo lo que Dios no ha ordenado, lo que no ha mandado, es un culto voluntario, según Colosenses. Es un tipo de adoración basada en algo de invento humano. Y la postura de Lutero, que decía que todo lo que Dios no haya prohibido, ¿sí?, es lícito en la adoración pública, a condición de que no sea prohibido por Dios, se puede hacer, ¿sí? Entonces, solamente las cosas que Dios ha prohibido son pecados, son violaciones del principio regulativo. Pero ahora ven con mucha atención en dónde entra nuestra regla de interpretación en relación con esto. Ven con mucha atención, este punto es muy fácil de entender. Estamos de acuerdo con Calvino y con los puritanos en cuanto a este principio: en el culto público debemos hacer lo que Dios manda. No podemos añadir ni quitar. Si se nos ordena orar, enseñar, predicar, practicar las ordenanzas, dar ofrendas, ¿y qué más? La cena del Señor. Es una lista básica de cosas. Esas son las cosas que debemos hacer. Pero ahora ven con mucha atención la regla. ¿De dónde vienen esas reglas en relación con la adoración pública? ¿En cuáles de los dos testamentos vamos a encontrar estas reglas? ¿En cuáles de los dos testamentos? En el Nuevo, forzosamente. Si vamos a agarrar cosas del Antiguo Testamento, vamos a caer en el mismo error de los judaizantes, por un lado, y la Iglesia Católica Romana. Pero vean, ¿en cuál de los dos testamentos encontramos estas reglas? Hay una lista de reglas en el Nuevo Testamento que gobierna la adoración pública de Dios. Claro que sí, incluso el autor de la Epístola a los Hebreos dice que hay una lista de reglas. Y ahora vean con mucha atención, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vean, que todos los grupos carismáticos de hoy que sacan su idea de bailar, danzar, levantar sus manos y otros detalles, ¿de dónde sacan esos ejemplos? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. No del Nuevo, del Antiguo Testamento. ¿Sí? De la misma manera que la Iglesia Católica Romana saca su idea de su sacerdocio vestido como si fueran payasos en Halloween. ¿De dónde sacan eso? Del Antiguo Testamento. No lo digo porque el sacerdocio bajo el Antiguo Testamento se vestía como payasos. No, se vestía en una forma muy elaborada, con un simbolismo en prácticamente cada aspecto de su ropa, ¿no? Pero la Iglesia Católica Romana ha sacado ese ejemplo. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Y lo vuelvo a insistir. Ustedes preguntan a estos de Amistad Cristiana y de estos grupos en donde practican la danza sagrado o el baile en el templo. ¿En dónde se están basando? el Antiguo Testamento. Te van a citar textos de David, de uno o dos de los salmos, y van a decir que como lo hacían así, que podemos hacerlo ahora. No, están equivocados. ¿Sí? De la misma manera que si alguien fuera a decir hay que circuncidar a tu niño, no, estaría equivocada esa persona. Ahora, la quinta cosa, la relación entre la ley y la gracia. Y toda la doctrina de la salvación por gracia la encontramos, no estamos negando que esa doctrina estaba oculta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero la encontramos en su forma clara, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Incluso vamos a ver algunos de los pasajes que hacen hincapié en este punto. Vea, bien, el sexto error que fluye de un mal entendimiento de esto es la falta de distinguir entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial de Israel. Y vuelven a escuchar, eso es un debate tristemente aún hasta el día de hoy entre algunos grupos bautistas en los Estados Unidos, donde tenemos estos teólogos que dicen que dichas distinciones no están en ninguna parte de la Biblia. O sea, vuelven a escuchar la triple división de la ley, de lo que es el Pentateuco de Moisés, la triple distinción entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial de Israel. Bien, la falta de entendimiento sobre esta triple distinción claramente revelada en el Nuevo Testamento, no solamente en Hebreos, sino en todas, prácticamente Gálatas, Colosenses, y prácticamente todas sus epístolas, hay alguna referencia a estas distinciones. Bien, la falta de entendimiento sobre esta distinción es lo que ha dado lugar a todos los grupos que son judaizantes modernos. ¿Quiénes son? Son, desde una perspectiva práctica, ¿no?, los testigos, mormones, adventistas, Luz del Mundo, el Buen Pastor, todas esas sectas modernas que no saben distinguir entre ley moral, ley ceremonial y ley judicial. Y esto ha dado lugar a una larga lista de debates teológicos entre los antinomianos, que no entienden tampoco esta distinción, entre los dispensacionalistas, como vamos a verlo en su momento dado en las reglas de interpretación sobre la escatología, los dispensacionalistas tampoco entienden estas distinciones porque piensan que la ley moral de Dios ha sido anulada o abolida, y entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, los así llamados reconstruccionistas, que quieren poner en vigor las leyes civiles del Antiguo Testamento, incluyendo la pena de muerte para todas las violaciones de los 10 mandamientos. En la Unión Norteamericana, créanme, salvo los creyentes, ¿no?, el país estaría muerto. Estarían muertos, ¿no? Ustedes que están violando el sábado, pena de muerte. Ustedes que están fornicando, pena de muerte. Ustedes que son idólatras, pena de muerte. Ustedes que codician, pena de... No tendríamos nadie. No podría sobrevivir ninguna persona en conversa en la Unión Americana si estos grupos, que en su mayor parte son algunos, yo los califico como sectas dentro de las iglesias reformadas, no sobreviviría nadie. Y algunos de estos grupos han jurado que los primeros que van a matar cuando toman poder son los anabautistas. Están hablando de los bautistas en realidad, pero nos tachan de ser anabautistas. Ahora, en séptimo lugar, vean, la falta de entendimiento de esto afecta nuestra comprensión de los pactos. Y aquí estamos hablando no solamente de las distinciones entre la ley y la gracia, entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Estamos hablando de la relación entre la iglesia y la familia, y específicamente el papel de los niños en el pacto. Y ahí está toda la controversia sobre el paedobautismo, ¿no? Ahora, en octavo lugar, afecta nuestra interpretación de todas las sombras, las figuras, los tipos y los símbolos en la tipología del antiguo pacto. Todo lo que es el libro de Hebreos en síntesis, que da una serie de reglas y pautas para interpretar estos símbolos, afecta nuestra interpretación de estas cosas. En noveno lugar, afecta la falta de tomar en serio esta regla. El nuevo interpreta el antiguo. Vean, afecta nuestra comprensión de todo lo que es el cuerpo de puntos cruciales revelados en los misterios en el Nuevo Testamento. Vean las doctrinas, la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la iglesia neotestamentaria, el reino de Dios, la predestinación. Vean, en este sentido, la famosa Babilonia misteriosa, el misterio de Babilonia en el Apocalipsis 17, en 18, e incluso la futura conversión de Israel, y aún otras cosas como, por ejemplo, el rapto, que entran en la categoría de doctrinas reveladas en forma clara en los misterios. 27 veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra misterio. Si tú no tomas en cuenta que el Nuevo Testamento no solamente es una revelación superior, sino que es una revelación más amplia de muchas cosas. La doctrina de la Trinidad está en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en la serie de estudios sobre los nombres de Dios, pero esa doctrina fue dada a entender de una forma clara en el Nuevo Testamento. Y en décimo lugar, afecta nuestra interpretación de la escatología. De la escatología. ¿Cuál es el punto básico aquí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y vean un ejemplo de cómo afecta a la escatología. Para dar un ejemplo y nada más. ¿Sigue en vigor el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Y si sigue en vigor, ¿en cuáles aspectos tiene vigencia? ¿Es la tierra de Palestina la tierra de Israel o no? Yo les estoy preguntando. Si tú te pones a leer el Antiguo Testamento y nada más, vas a decir que sí. Pero hay toda una serie de textos en el Nuevo Testamento que te obligan a detenerte, a volver a pensar 2, 3 o 4 veces. ¿Sí? Acerca del simbolismo, la tipología y el significado de esa tierra. ¿Qué significaba? ¿Hacia qué apuntaba? ¿Ha sido cumplida esa promesa en Cristo o no? ¿Qué es lo que estoy preguntando? No estoy dando una respuesta, sino estoy diciendo que la palabra final en cuanto a todos los debates de esta índole, acerca de la interpretación de profecías en relación con la escatología, eventos finales, ¿no? Para el futuro y el fin del mundo. ¿Cuál es la base? Es el Nuevo Testamento. Hay un texto en Romanos en donde Pablo dice que Dios le prometió a Abraham que él sería heredero no de la tierra de Palestina, sino del mundo. Y usted puede buscar infinidad de textos en el Antiguo Testamento y nunca vas a encontrar ese comentario. ¿Sí? Nunca se refirió al mundo, sino a la tierra de Palestina. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo el debate está desde la perspectiva de cuáles son los anteojos que te vas a poner, ¿sí?, para leer la Biblia. Te vas a parar en el Antiguo Testamento, como lo dice el profesor Berkov, que te proporciona la clave para entender el Nuevo Testamento. No, es al contrario. Te vas a poner tus anteojos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, vamos más lejos. Podemos demostrar esta regla. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos rápidamente. Hechos 15. Hechos 15. Podemos entender esta regla fijándonos en una forma muy sencilla en las distintas formas en que el Nuevo Testamento cita textos del Antiguo Testamento. Y lo vuelvo a repetir, hay por lo menos 1600 citas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Citas de textos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hechos 15:14. Simón ha contado, esto es la conclusión de la controversia con aquellos judaizantes en la reunión que hicieron en Jerusalén. Simón ha contado cómo Dios primero, vean, Como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de las profetas, como está escrito: después de eso volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Vean lo que dice: y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. ¿Sí? Ahora, lo que es el comentario es: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Ahora, en el contexto aquí no hay nada de controversia para ninguno de nosotros. Este texto fue citado para decir que en medio del debate que estaba sucediendo acerca de si el gentil tenía que judaizar, convertirse en judío para poder creer en Cristo, Pedro citó, si no me equivoco es Pedro, ¿no?, citó este texto para decir que Dios había profetizado que los gentiles entrarían al nuevo pacto y serían convertidos. Es algo muy sencillo. O sea, pero ven con mucha atención. El Antiguo Testamento es citado frecuentemente para probar un argumento, para demostrar un punto doctrinal. Es algo fácil de entender. Para establecer un punto crucial. Ven el mismo tema en Romanos 3, en el capítulo 9. Otro ejemplo de lo mismo. 3, 9. En donde comienza toda esta pregunta acerca de si el judío pudiera ser mejor que el gentil. ¿Qué pues, somos mejores los judíos que ellos, los gentiles? En ninguna manera, porque hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Y a partir del versículo 10 hasta el versículo 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, así, sepulcro abierto su garganta, en 13, en 14, cuya boca está llena de maldición, en 15, sus pies ligeros a derramar sangre, así, no hay temor de Dios delante de sus ojos, en 18. Ustedes pueden ver ahí toda una serie de citas, toda una serie de versículos citados del Antiguo Testamento, pero en este caso por el apóstol Pablo, para probar o demostrar que tanto judíos como gentiles, todos están no solamente bajo el pecado, sino bajo la ley, condenados. En el contexto, ese es el argumento. Ahora vean en Romanos, aquí mismo, en el capítulo 4, y ahora vamos a dar lectura en el versículo 2. Que si Abraham fuera justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue atribuido por o a justicia, citando de Génesis 15. Pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, ¿no?, como algo inmerecido, sino como deuda, por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice: ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y cita de los Salmos, ¿no?, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o salvado es lo que quiere decir el varón al cual el Señor no inculpa de pecado, no le imputó sus pecados. Ahora, en el contexto aquí hay todo un argumento para explicar y confirmar que el hecho de que Abraham creía lo que David creía y lo que todos los creyentes verdaderos bajo el antiguo pacto creían: la justificación por la fe. Esto es el argumento. Pero hay toda una serie de citas aquí, tanto de Génesis como el libro de Salmos, y lo mismo sucede más adelante en este capítulo. No vamos a seguir leyendo, pero vean ahora en su capítulo 9, otro ejemplo de lo mismo, en Romanos 9, en el versículo 14. 9, 14. ¿Qué diremos? Que hay injusticia en Dios en relación con la predestinación. En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, citando de Éxodo 33, me compadeceré del que me compadeceré, así que no es del que quiere, así, así, vean. Es más de lo mismo. Pablo cita aquí del libro de Éxodo simplemente para explicar, demostrar o confirmar un punto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la misericordia soberana de Dios. Ahora ven en 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Hay una larga lista de citas que son de este índole. Para probar un punto, para explicar o confirmar un detalle, muchas veces doctrinal. Pero ahora ven en 1 de Corintios 9. Ven este texto, a este texto volveremos en un futuro. Digo, 1 de Corintios 9. Digo esto según los hombres. El argumento es que quien jamás peleó a su expensas, quien planta viña no come de su fruto, etc. Digo esto según los hombres, o no, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y vean, citando de Deuteronomio, capítulo 25, no pondrás bozal al buey que trilla, y vean la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, ¿para qué? Para que con esperanza ha de orar al que haga y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y sigue dando toda una serie de argumentos. ¿Cuál es el punto? Sin discutir más sobre este texto, sin lugar a dudas, Pablo no solamente cita de Deuteronomio, vean, sino también lo utiliza para ilustrar su argumento, aunque hay más cosas en este texto de lo que estamos diciendo. Cita ese texto simplemente para ilustrar su argumento, ¿sí? Ahora, hay otra clase que no vamos a ver, ustedes conocen muy bien, es toda una serie de textos, principalmente en los cuatro evangelios, en donde se cita un texto del Antiguo Testamento para confirmar el cumplimiento de X profecía. Hay cantidad de ejemplos, ¿no? Vean uno, Mateo 2. Mateo 2. Lo tienen y vamos a dar lectura en el versículo 5. Oh tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los, vean, principales o príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Citando aquí de Miqueas, capítulo 5, el Evangelio según Mateo cita el texto y confirma el cumplimiento de la profecía acerca del lugar en donde el Mesías tendría que nacer. Y aplicándolo así directamente a Cristo, el argumento es, y el Evangelio según Mateo está lleno de citas de este tipo, para confirmar el cumplimiento de X profecía, X promesa, es lo mismo, profecía o promesa, es lo mismo. Pero ahora ven con mucha atención lo que todo esto quiere decir, y esto es nuestra regla. Si los autores del Nuevo Testamento simplemente citaban textos en esta forma, quizás podríamos dudar de la regla, porque estaban citando para probar, explicar, ilustrar o confirmar X cosa, ¿no? Una profecía X. Pero ahora vean, muchísimas veces los autores del Nuevo Testamento citan un pasaje del Antiguo Testamento para interpretarlo. Escuchen lo que estamos diciendo. Para interpretarlo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta es la base de nuestra regla. Vean en Gálatas, para dar un ejemplo, vean en Gálatas, en su capítulo 3. En muchísimos casos, los escritores del Nuevo Testamento citan textos y pasajes del Antiguo Testamento para interpretarlos. ¿Qué es esto? Para dar la interpretación inspirada de su significado, para dar la interpretación autoritativa, bien, del pasaje. Y ahora, en Gálatas 3, ¿lo tienen? Vamos a dar lectura en el versículo 7. Sabéis, por lo tanto, Gálatas 3, 7, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es una interpretación del significado de la promesa dada a Abraham. Y la interpretación autoritativa dice que Dios estaba predicando evangelizar, es Dios predicó el evangelio anticipadamente a Abraham en esta frase, en ti serán benditas todas las naciones. Pero ven, no solamente interpreta una promesa de este índole que tiene que ver con el pacto hecho con Abraham, sino ven más adelante en 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. 3:16, y a su simiente. Ahora, si vamos a basarnos en el Antiguo Testamento, vamos a decir que todos aquellos que son físicamente descendientes de Abraham son los herederos de la promesa. O si vamos a seguir la regla del querido profesor Berkhoff, escuchen, no, en serio, su libro es muy bueno. A mí me da mucha tristeza el hecho de que haya, yo entiendo por qué alega este argumento, muchos de ustedes también entienden por qué, pero según la regla del profesor Berkhoff, ¿sí?, tendríamos que decir que algo parecido a lo que enseñaban los judíos antes. Tienes que hacerte de alguna forma de la simiente de Abraham. O, según la regla de Berkhoff, tendríamos que incluir forzosamente los hijos de los creyentes como parte de la simiente de Abraham, porque así lo interpreta el Antiguo Testamento en cierto modo, aunque no como ellos lo dicen. Pero vean la interpretación inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. Y Pablo, basándose en el uso singular de una sola palabra en esa promesa, una sola palabra, no dice en forma plural a las simientes, como de muchos, sino como de uno. A tu simiente, el argumento aquí es enfático, en forma singular. Pablo dice, esto es una interpretación inspirada del significado de esa promesa. A tu simiente, la cual es Cristo. Y no limita el cumplimiento de esa promesa solamente a Cristo, sino en el mismo contexto, ven en 3:26, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ven en 29, tratado de repasar